son emprendedores en este último tres años. Primero entró la mujer cuéntame, 19 escritoras buscadas pero rastreadas, me dice la Andrea Tanovi, que por qué me salió más gordo los hombres con cuentos que las mujeres cuentan. Pero resulta que, claro, de encontrar 19 escritoras que escribieran cuentos, que estuvieran vigentes a ese momento, fue difícil. Con los hombres fue más fácil, hay muchos más hombres. Cuando yo empecé el trabajo con la mujer cuenta, me metí en Memoria Chilena a mirar los escritores y escritoras chilenas, a ver quién se nos estaba quedando afuera. Habían 2.800 escritores varones, de los cuales había muchos que yo no había escuchado nombrar nunca. Y había algo así como 50 mujeres. Eso era, así era la proporción, de 2.500 a 50. Así que nos costó encontrar a las mujeres. A mí me dejé y fue difícil encontrarla, algunas que estaban fuera del país. Y bueno, los hombres fue más fácil. Se nos quedó el cuento que la tía me dice, yo lo tenía, me dice, el cuento de la primera más población de una mujer en un cuento infantil. O sea, infantil, es una niñita que es de más color. Pero de la Elena Gessner, sí, ella se le extraña en este vuelo. Después han aparecido otras escritoras, hay otras que me han casi querido colgar porque no están aquí. Y me piden que hagamos la segunda edición porque hay dos o tres o cuatro escritoras que quieren estar. Cuando partimos haciendo este libro, obviamente éramos una editorial muy, muy desconocida. Cuando hicimos este otro ya nos abrió el camino, las mujeres cuentas nos abrió el camino para que muchos hombres quisieran estar en el segundo libro, y tenemos, bueno, en los dos grandes autores. Quiero recordar especialmente y con mucho cariño a Isidora Aguirre, que está en este libro de las mujeres cuentas, y que estuvo en la inauguración del libro, estuvo en un par de ocasiones más con nosotros, y Ana Vázquez Brosman. Después, Ana Vázquez murió mientras estábamos haciendo el libro. Yo un día de noviembre le escribo para que me mande la autorización, ya me había mandado el cuento, que me mande la autorización, y me dice, está haciendo tanto calor aquí en París, me dice que está la canícula todavía arriba y no sé qué. Le digo, yo tómate tu tiempo. Entre medio me llegó la autorización de ella por correo, incluso con una postal de ella muy bonita, con flores, así, como muy infantil, como muy de los años 50, dándome saludos. Y el cuento me lo manda, no en un atrachado aparte en el mail, sino que me lo termina de hablarme y sigue el cuento. Es una cosa bien bonita. Y bueno, cuando yo le digo, espera, no te preocupes, ando tranquila, la autorización, a los pocos días, al mes de julio, veo la noticia que había muerto ella en París, así violentamente, de un derrame cerebral. Así que bueno, este libro es muy querido por mí, y acá tenemos tres escritoras muy queridas por mí también. Tenemos a Andrea Yetanovich, que está en este libro con un cuento que se llama Marejadas. Está Pilar Barro, que se llama Paseos en Moto, su cuento. Y está Alejandra Basualto con El Legado. ¿Ya? Este libro está alfabético. Es un chiste en realidad. Y este está por edad. Este no hubo forma de ordenar este por edad. Así que este está alfabético, partimos aquí con la Isidora Aguirre y terminamos con la Virginia Vidal, ¿ya? Y acá partimos con Franklin Quevedo, que murió justamente el día que lanzamos el libro, ¿ya? Bueno, con ese trágico, pero ¿qué les quiero contar con eso? Que este libro recorre la generación completa, los dos libros en la región recorren completa la gama de escritores que había. O sea, desde 91 años que tenía la Isidora hasta 30 y algo que tenía la Claudia Pablaza, ¿ya? Igual acá. Así que son un bonito libro los dos. Bueno, los dejo con los escritores que son los que saben de esto. Aquí con Diego, ya que es el hombre que tenemos acá. Gracias.
Ahora, pues somos los varones, ¿verdad?
La
Muy
minoría,
bien,
la minoría tiene.
nos impondremos finalmente. Bueno, yo lo que quiero es conversar un poco del cuento y de estas dos antologías que creo que son muy significativas. Y lo primero que hay que decir y que sea bien que los que estamos sentados en esta mesa creemos en eso es que el cuento es un género extraordinario, es un género increíblemente potente y sigo preguntándome por qué el cuento no tiene digamos, reconocimiento editorial en términos de publicación que debiera tener. El cuento debiera venirse mejor por la escasez de tiempo que impera también en nuestra época. Sin embargo, la novela, que es el género narrativo más extenso, impera sobre eso. O sea, no hay nadie que quiera prácticamente las editoriales, y por supuesto que simplemente editores que ha publicado esta novela está dando ejemplo de que eso no es así, pero hay pocas editoriales, son más bien todas editoriales alternativas, como la propia Asterión, y que dije bien que también tiene un frente en el tema del cuento, muy importante. Bueno, dicho sea esto, que no es algo que pasa en Chile, sino que pasa en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, en el mundo hispanoamericano, cosa que se refleja que si uno se encuentra con un editor en la calle y le dice, oye, ¿qué librito tiene por ahí? Y uno saca un libro de cuentos, te da vuelta la cara, le dice, oye, ¿tiene alguna novelita? Pero hay una novelita sí que me interesa. Eso es verdad. Es muy difícil de entender para mí que el cuento no tenga esa preponderancia. Probablemente pienso que también es algo que depende de quienes podamos hacer un esfuerzo en lograrlo. Hay en España una editorial increíble que se llama Páginas de Espuma, que ya lleva pasó los 10 años de existencia y que se dedica solo a publicar cuentos, antologías de cuentos, libros de cuentos, y hay que alegrarse de que le esté yendo muy bien, que le vaya cada vez mejor, a pesar de que ya hoy día su mercado está más aquí en Latinoamérica que en España, porque en España los editores están viviendo una situación muy difícil, producto de la crisis económica. Hay ahí en el barrio de Fuencarral una librería maravillosa que se llama Tres Rosas Amarillas, que vende solo cuentos. O sea, ahí no se vende ninguna otra cosa que no sea un libro de cuentos. Y es un centro de los cuentistas en Madrid que es realmente extraordinario. Y si alguna vez pasan por ahí, no se pierdan. Mira, Tres Rosas Amarillas tiene todo. Es increíble porque tiene absolutamente todo lo que se publica prácticamente en cuentos en Hispanoamérica. Se las arreglan para tener todo. Entonces, eso pienso yo que es muy auspicioso que el cuento tenga sus defensores aquí, porque en el mundo editorial que tenga un cierto esto aparte, porque si no, quizá tendríamos que convertirnos en una especie de cultores secretos, ¿verdad? Y leernos unos a los otros, o con poco público que tenemos hoy día. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Por eso es bueno decirlo y agradecerlo a simplemente editores esto. Dijo Mónica algo y yo quiero volver a decirlo, que creo que lo primero es que también el cuento tiene una tradición que es muy importante. Sí, el cuento no es una cosa que partió ni ayer ni en los años 80, que son de algunos de los que estamos aquí en la generación, ni menos aún en años posteriores. El cuento tiene una tradición muy larga en Chile desde el siglo XIX. Muy potente, muy extraordinaria. Tenemos muy buenos cuentistas y la historia no es que parta ahora, partió hace mucho tiempo. Estas dos antologías, la característica que tienen es que eran al momento que se compilaron naturalmente antologías de autores vivos en plena producción, y también autores que se hubieran dedicado al género, que tuvieran libros publicados al género. Aquí había una serie de exigencias que tenían que ver con eso. O sea, no era cosa de estar aquí en la antología, porque sí, había que tener libros en el género, y ya hemos dicho que tener libros en el género no es nada de fácil, ¿verdad? Porque no es solo la presencia en el mundo narrativo. Y está aquí Intraesana, aquí Isidora Aguirre y Ana Vázquez, ¿cierto? Esta antología, bueno, en cuanto se publicó, bueno, tuvimos el lanzamiento, Isidora, ¿no?
Sí,
Y estuvo en el lanzamiento de este libro, fue una oportunidad para conversar con ella, pero ya a poco andar la antología contada con dos pérdidas tan importantes como esta, ¿no? Con Ana Vázquez, que es una escritora un poco secreta aquí en Chile. Es una escritora que creo que es mucho más conocida, una escritora chilena que es mucho más conocida fuera de Chile que dentro de Chile. Y tiene una obra también novelística que es muy interesante. Bueno, aquí se puede conocer prácticamente. Yo no sé si figuraba, pero no figuraba en ninguna otra antología de cuentos aquí en Chile, publicada aquí en Chile, pero bueno. Yo realmente una mujer extraordinaria, encontré algunos cuentos publicados en el extranjero de ella, y alguna vez por arte de ello y lo que me dicen que está en Chile, el logro ubicarlo, y estuvimos un largo almuerzo que duró toda la tarde conversando, porque además teníamos ciertos imaginarios que eran imaginarios comunes. Y bueno, uno a veces tiene esas tardes para conversar con ella, fue la tarde que tuvimos para conversar, y digo, es una escritora extraordinaria, una mujer que hacía clases en la Sorbona, es psicóloga, con mucho reconocimiento en su campo como profesional también. Y bueno, esas son nuestras historias secretas. En el libro de hombres, que decimos que es un poco más grueso. A lo mejor solo porque los hombres tendemos a ganar peso por los años, digamos, dado el ejemplo que tiene aquí. Y que son autores también, que son autores que ya cuando la antología apareció, ya a fondar se nos fueron. Está José Miguel Vara, nuestro premio nacional, está muy entusiasmado también con esta publicación. Y está Franklin Quevedo, que era a la fecha el único autor vivo de la generación del 38, era el único, o sea, ya no queda nadie de la generación del 38. Entonces él murió a los 92 años, ¿no? Todo hombre muy entrañable, y creo haber tenido la suerte de haber sido amigo de ellos, pero hacía tiempo que no publicaban en el género y no estaban en la antología. Bueno, estas dos son una muestra, una posibilidad de entrar en la cuentística actual chilena, comprobar que sigue siendo extraordinariamente rica, muy diversa, tanto en la antología de cuentos de hombres como cuentos de mujeres, va a encontrar prácticamente una diáspora. Aquí no hay coincidencias, hay más diferencias que coincidencias. Los temas son distintos, los estilos son distintos, la forma de acercarse a la literatura, por lo tanto, eso tiene una riqueza extraordinaria. Y bueno, esperamos que esta senda continúe, y que simplemente editores y otras editoriales le abran espacio al cuento, y que vayamos haciendo ese espacio aquí entre todos, para seguir cultivando un género que yo creo realmente que es un género muy difícil. Pero escribir un buen cuento es una de las cosas más difíciles que un escritor, que un narrador puede asumir. Así que, bueno, eso para abrir los juegos.
Ok. Veamos algo. Y después la pilla si quiere discutirle algo, digamos, para no perder la costumbre.
Yo iba a decir, en realidad, que he dado casi todo el año encargando a discutir sobre la teoría del cuento, salvo que hablé con Diego. Así que voy a leer un cuento corto, muy corto.
En algunas, pero voy a leer como tengo varias cosas que decir. Pero bueno, lo que sí, mientras tanto, encuentro que aparte de todo lo que he hecho el cuento, en este país, desde los primeros registros que hay en la Biblioteca Nacional, se han escrito tanto, casi el 47% de los libros que se publican son de mujeres.
Y el otro porcentaje de hombres, es casi la mitad. Lo que pasa es que de los hombres siempre se visten cosas y siempre están, siempre hay algún tipo de registro. En cambio, en el caso de las mujeres no queda, nunca se disputan y se habla de sus textos. Así que no es que no haya mujeres distintos, pero las mujeres están además silenciadas por el con la voz de los otros. Yo voy a leer un texto corto. En el momento que estaba Alejandra, se llama Maldición, está dedicado a Alejandra, que está aquí al lado, para Alejandra, cómplice de Zahuay y de conjuros. Que al solo reflejo de mi nombre en tu pupila te estalle el dolor, que tu piel sea corrupta de mí, que te rajes en dos y me ves a lo lejos, que se estremezca y sobrecoja tan solo creer oír mi voz. Y cada vez que entres en una mujer, ansiando entrar en mí, te sientas como un traidor profanándola con los pies descalzos. Y ya no sea, que te enrarezcas y te pierdas de ti roído dolor, que te ambules arrojado al infierno de las calles donde no me encontrarás, que transites por aquellas que piso aborreciendo el desgarro de tus puños crispados al no hallarme, que te arrastres por otros cuerpos reptando y mordiéndote los labios ensangrentados para no nombrarme. Que el pensamiento lo tengas enredado a mis bubis, encadenado a la rabia de mi olor, que te arrastres, te debates completando la obsesión, que toda yo sea de vida abierta en tu piel ardiente y repudiada, que te sobresaltes al roce, que te retuerzas aguijado y necesites más llagas para respirar el final borrascoso de yo mismo, que desees morir, soberbio en tu goce perturbado, que rayes tu piel buscándome. Que la ira te releje en un rincón oscuro de tu cuarto y te estés allí, acurrucado, perdido, las manos aferradas a tu sexo, y talla de mí sabiéndome lejos, y palpe la viscosa soledad que te escurre para ir envejeciendo así, encorvado por lo irremediable, la torturante certeza desolada de no tenerme nunca, de dolerte siempre, mientras me sabes aquí en esta noche, enfrentando este designio maldito.
Alejandra.
Voy a leer para ustedes un cuento que se llama Mujeres Grandes. Frente al espejo, rojo nacarado en los labios, rojo brillante, incandescente, que el rojo se me sube por las piernas y me quema la piel. Roja la niebla que empaña la luna de Azores, en la cual me miro los ojos muy pintados de verdes lilas. Roja la sangre caliente, quizás porque, subiendo y subiendo hasta mis mejillas, que arden y arden, mientras tú, con un espejito de bolsillo, vas rasurando cuidadosamente tus bubis castaños y los pelitos caen sobre el piso blanco del baño. Te miro con envidia. Mi pubis suave y rosado no muestra aún señales de vello, y eso que soy 5 meses mayor que tú. Y me dices orgullosa que tu nuevo traje de baño amarillo es muy transparente y que si no te rasuras, el agua de la piscina dejará al descubierto tu mancha oscura, tus indicios de mujer grande. Y te miro descaradamente tu pubis redondo, esa vulva de muñeca enjabonada que va quedando tersa y me dan ganas de tocarte para saber si eres tan suave como yo, pero el rojo se me sube a las orejas y desvío la mirada. Te pruebas el traje de baño, noto cómo tus caderas rellenan la malla y tus pezones endurecidos levantan protuberancias en la parte superior de la tela estirada. Pienso en mi traje de baño del verano pasado, horrible mezcla de azules y celestes ya desteñidos, que me envuelve sin mayor ostentación. Habría que probarlo una vez más, quizás este año se me note más relleno, pero no tiene caso. Me vuelvo de espaldas a ti y toco mis pechos con la esperanza de tener pezones puntiagudos y firmes. Nada. Pues sí, tal vez un poco. Froto y froto y de pronto emergen las puntitas duras que harán florecer mi traje de baño, aunque sea viejo. Levanto los ojos al espejo y veo tu cara observándome. Hay una sombra oscura en tu mirada y una extraña sonrisa en tu boca. Y estás tan roja como yo. O será tal vez el vaho rojo que empaña mis propios ojos a través de los latidos fuertes de mi corazón. Sin decir palabra, nos vestimos rápidamente, hay que lavarse la cara, sacarse todos los cosméticos y poner expresión de inocencia, porque alguien está introduciendo una llave en la cerradura de la puerta de calle. Gracias.
Andrea de Sánchez.
Voy a leer un micro cuento. Nosotros nos conocemos son un poco largos. Es una antología de Termopía, que Termopía misma basta, de mujeres contra la violencia de género. Se llama así. ¿Te acostaste con César Vallejo? Ella nota su agenda rey a las 11 horas. Un nombre. César Vallejo. Para él es un nombre cualquiera. Para ella, el autor de los versos que iré descubriendo otra forma de nombrar las cosas. Si define el deseo, ahora dirá. Fue una tarde de septiembre, cuando se ven tus brazos desde un auto, los marcos de esta noche de diciembre. Ella espera desde siempre, por eso humea sus cosas y le entrega esa cita media mañana. Hace días que no le habla, llega a casa dando un portazo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Pero cómo que nada? Tendréis que explicar algo. Sigue la agenda bien, te pregunta. ¿Te contaste con César Vallejo? Ella ríe fuerte. Lee, dice, ignorante. Él vuelve los ojos locos, el rostro fiero, a pesar tan oscura en su alma. Ella repite, hay vueltas en la vida, tan fuertes, yo no sé.
Volvemos a la minoría. Diego. Diego, a leer un libro que acaba de ganar el premio Colibrí como mejor libro juvenil hace poco, nos vieron en la Feria del Libro de Santiago.
Para el destinatario juvenil, para borrar tranquilo. Tan pequeño como horrible. Lo encontré vagabundeando entre mis libros, de modo que me sentí autorizado para atraparlo y meterlo en un frasco. Emitió un espantoso hedor de azufre, saltó, bramó, expelió fuego por su pequeña y perversa boca. Me divertí contemplándolo. Era un demonio muy temible, solo que demasiado pequeño. Me enfureció hasta el paroxismo cuando le anuncié que iba a convertirlo en amuleto. Estrellaba su menudo cuerpo escarlata contra las paredes transparentes con empecinamiento notable. Terminó extenuado. Después de varias semanas, luce más tranquilo, quizás resignado. Insiste, mediante señas, en que desatornille la tapa del frasco, pero no. Desconfío de él. Suelto, no hay demonio manso, eso decía mi abuela.
¿Alejandro?
Este cuento se llama La Venganza. El hombre merodea por el parque endomillado y espanta a las mariposas con su paso soñoliento. Luego enfila hacia el oeste. A las 11 en punto, alcanza la avenida arcillosa que enfrenta la iglesia, construida a comienzos del siglo. Se detiene y contempla la torre encalada, el campanario y las luces que vacilan sobre la amplia fachada. El perfume brillante de los reclamos le llega estreto, como si tropezase contra el escenario de otras muchas calles repetidas. Grupos de fieles avanzan por los flancos de la calle hacia la gran puerta abierta que llama a la misa. A las 11:10 ya todos han entrado y el hombre permanece solo, indeciso. Ha examinado con avidez los rostros uno a uno, agotando la mirada minuciosamente negra sobre las mujeres, con la urgencia de reconocer un perfil, una cabellera castaña, unas piernas largas y finas. Saca un pañuelo y se seca el sudor de la frente. Decide esperar hasta la misa de 12 mientras se pasea inquieto, con un enorme sentimiento de despojo interior que le frunce las tripas y le hace temblar las rodillas. El cansancio de una noche en vela sobre el tren de la capital le entrecierra a ratos los párpados, pero se restriega los ojos pretendiendo estar alerta en todo momento. Su único equipaje le pesa nítidamente sobre las costillas, dentro de su bolsillo derecho. Esperó durante 11 años y ahora que se anticipa el momento de la venganza, comienza a perder el control. La enormidad del recuerdo se abalanza sobre sus sienes entorpecidas. Tendría que haberla encontrado ya, se repite a sí mismo, en enunciados que se desencadenan fragmentarios y excesos dentro de su mente. Se veía mendigo, reiteradamente nostálgico de esa mujer que le hiciera perder la cordura y su derecho a la plena luz del sol, hacía ya tantos años alimentando las jornadas del encierro con un solo propósito, que hoy está aquí, donde cada segundo de espera es un aplazamiento de la sentencia, tantas veces mascullada en su soledad. Se sobresaltó con las campanadas de las 12. La calle se llenó de gente. Unos salían y otros entraban al templo. Cada partícula de su cuerpo se tensó, estremeciéndolo y casi corrió hasta la entrada de la iglesia. Desde allí dominaría el escenario. Ella no podría escapar. Observó las fisonomías rutinarias y ausentes de las mujeres a medida que se acercaban. Todas pasaban por su lado sin mirarlo, con andar unánime y amarillento. De pronto la vio avanzar enfundada en un vestido azul oscuro, la cabellera enrarecida por un gris violento que le estremecía el antiguo caoba y el cuerpo voluminoso, balanceándose trabajosamente sobre unas piernas gruesas y sesgadas por manchas violáceas. Atónito, la vio aproximársele. A un metro de distancia, ella levantó los ojos y lo miró. El hombre se llevó instintivamente la mano al bolsillo derecho, pero la dejó allí sin impulso alguno que justificara el movimiento. La mirada de ella giró distraídamente hacia otro foco de atención y continuó su camino hacia la calle central. Él, dentro del aturdimiento inicial, bajó la cabeza y sin pensarlo dos veces se alejó de allí, prolongando en su retina la visión de la mujer devastada.
¿Tenemos otro bien?
Se llama Miguel y está dedicado a mis amigas para decirte. Se llama Pérez, está dedicado a mi amiga Sagrefide. Por la mañana preparo el desayuno y ordeno la mesa para dos. Abro las cortinas y el mar entra por la ventana y a lo lejos. Mientras el pan se calienta, corro a comerme la corona que le gusta. Cuando regreso a dar de comer a los animales, nos sentamos a organizar el día. De noche nuestros cuerpos se enredan, los muslos se abren y pierdo una noción de mi propio hielo enredado en sus manos. Abierta toda como una prenda para que sus dedos, su boca, su carne entera se funden en humedades en lo que vuelve la noche y el cansancio. Solo a veces me salta una tristeza sin reparos cuando nos sentamos a mirar la tarde oscurecer. Estiro mis manos y encuentro la de ella que me acoge. No decimos nada, y nuestros ojos humedecen de un plancha antiguo de dolor y porco en los tres. Mi amor, susurro para mí misma. Mi amor, susurra ella inaudible. Y la tarde entera se nos encarama las pupilas. Mi amor, lo que me da aire y te ayuda.
Diego ya está preparando.
¿Yo? No, sí, está. Está molando, ¿no?
Me encuentro mientras Diego encuentra que estos dos cuentos tienen una cosa que nos une, no tienen aparte de ese cuento y eso, pero las portadas son de una trufa. Los libros de simplemente historias casi todos tienen una portada de un artista chileno. El libro que manos es de todo el mundo en el cuadro hecho para el libro.
Ya está. Bueno, en homenaje a mis colegas aquí, un cuento muy breve que se llama La Rehabilitación de Circe. La preciosísima Circe está aburrida de la simplicidad de Ulises. Si bien era fogoso, bien dotado y bello, la convivencia no daba para más. Solía convertirlo en perro para arruinarle patadas, y él sollozaba y le imploraba perdón. Lo transformaba en caballo para galopar por la isla de ella, fustigándolo con dureza. Lo transmutaba en cerdo para humillarlo, alimentándolo con desperdicios. Volvía a darle forma humana para hacer el amor y volvía a fastidiarse con su charla insulta. Por fin, lo expulsó del reino. Le restituyó su barca y sus tripulantes y lo dotó con alimentos para un largo viaje. Vete y no vuelvas, ordenó con voz terminante al lloroso viajero, y cuenta lo que quieras para quedar bien ante la historia. Después sopló un hálito mágico para hinchar la vela de la embarcación.
No vamos a comentar nada.
Aquí comentamos lo que tú quieras.
Ah, aquí ya hacemos cuento largo. Encontro, había seleccionado una parte, pero no quería dejar de decir algo que en esta lectura que está en los comentarios hizo Diego. Y también, ya, estoy de acuerdo con todas las limitaciones del cuento, pero el cuento también tiene la posibilidad de tener antologías. Tiene un recorrido distinto, por supuesto, quizás no es masivo. Pero yo creo que todos que hemos escrito, que escribimos cuentos, tenemos la posibilidad de hacer antologías fuera de Chile, de ser traducidos, de enviar en una revista. Entonces, estoy de acuerdo con las desventajas del cuento, pero tiene una circulación un poco más imprecisa y más fluida, que encuentro interesante. Por la prueba de esto, se los dos, trató de antología, las antologías que hizo Chía y muchas otras. Yo me tocaba hacer en varias. El año pasado, por ejemplo, ese libro que tiene 8 cuentos, que se llama No sé si caraveros de extraños, yo creo que de los 11, 10 cuentos están en otras antologías, o en revistas, o han sido traducidos, entonces, para defender un poco el cuento. voy a leer un par de fragmentos, un cuento largo, que se llama, el título del libro se llama No sé si caraveros de extraños, y yo lo pensé un poco en el tema de la trata de blancas y me acordé de la noticia que, bueno, que circuló esta semana en Argentina, en el caso como impune, donde bueno, los jueces dejaron sin castigo a los responsables, y lo pensé un poco así con los niños que desaparecen. En Santiago desaparecen muchos niños cada día, vuelven a la esquina y no se les ve más. Caminan a la escuela y nunca regresan, cruzan a la casa del vecino y se pierden en el trayecto. Debe existir un corredor de niños caminando sentidos sospechados por la Alameda, que corre por el hilo del río Mapocho, de oriente a poniente, de poniente a oriente. Los voces se amontonan, el timbre, el latido del corazón, abran, auxilio, no me abandonen. Cosas confusas que dice la gente en medio de las pasas de cebra, los autobuses, las esquinas. ¿Por qué milagro alguna criatura no se les aflige, no les aflige la carcajada lanzada sobre sus atrevimientos, sobre sus tropiezos? En Santiago buscan a los niños perdidos con fotos de las cajas de leche, ponen imágenes, la edad, la fecha de estadio y la leyenda. ¿Lo has visto? Me va a faltar un poco. Miro a la plaza, los toboganes amarillos, los columpios de colores, de balancín de madera y la torre central pintada de color naranja. En la noche llama a la policía una vez más, con la voz de costumbre, la entonación de costumbre, todo igual, impresas cruzadas, el cigarrillo en la mano, solo que en vez de hola, pregunta angustiada. Antes de la noticia, tengo sueños mal anunciados, no sé qué vértigo me entró, yo hasta la amargura, pero lo dije con tono agresivo, no aceptes para ver los extraños. Una niña con olor a animalito todavía, una mezcla de dulce y salado que abrigaba la boca, un olor selvático mezclado con champú y jabones de lavanda, que era así de los bigotes que dejaba la leche alrededor de los labios. Ella tenía pelusas bajo las axilas, y una línea larga y estrecha de pelos rubios que le descendían desde el ombligo al pubis. Una chica que leía historietas en la cama con las manos cruzadas detrás de la cabeza, la mirada fija de la línea azul del cielo. Voy a sentarme un poquito más adelante. Antonia, cuando estaba conmigo, observaba por la ventana mientras yo, tu madre, semana tras semana, repetía los mismos gestos. Una niña entre la infancia y la adolescencia, sale con una naranja, cortando gajos, dejando el aroma cítrico como estela. ¿Cómo no había vio? ¿Cómo nadie sintió un radio de aire impregnado por el aroma de la sal? La casa era más o menos gruesa y endurecía, y su pulpa formada por 11 gajos llenos de jugo, vitamina C, sabonoides, aceites esenciales. Se pintaron las cigüeñas buscando el cielo. Yo dormía tarde el domingo, que estrellas frías se cuelan por una pisadura de techo. Yo, Santiago, a salvo, no existo para mi hija, para mi marido que un día se marchó. ¿Para qué no existo? Unas pastillas blancas me empujan a un oscuro sueño. La mañana descubro el cabello tuyo y veo la almohada. Y la carcajada estalla al lado de mi historia. Desde ese día no hago más la cama, duermo entre cojines y trazada la tina del caño. Cierro la puerta para que no se vaya tu olor, y un deseo se desliza por el vértice más metálico de la habitación. El dormitorio final del pasillo queda clausurado. Como si trata la vendimia postergada, derecha en dirección a tus labios, y tus labios buscándome ciegos. Ensayo infinitas carreras con tus bototos desde el baño hasta la entrada del cuarto, por si vuelves, o por si alguna vez abro la puerta, que en realidad nunca te has ido. Respiro hondo, hay un sonido, más allá del metal de las bisagras, girando la cabeza.
Que solo puede ser un efecto, ¿no? Un efecto pedacito y que aún no le haya revisado la piel. Alejandra, ¿tenemos poco?
Sí, pero...
No, si tenemos tiempo todavía, nos van a echar de aquí en unos minutillos más. Yo digo, basta. No la pido, ¿verdad?
Voy a leer esta vez un cuento que se llama Castillo de Arena. Ella se sienta al borde de la duna hasta donde llega la ola y construye castillitos de arena. Algunas veces los niños se le acercan y le hacen preguntas que va respondiendo con tono pausado, como si repitiera una lección aprendida de memoria. Los niños, perdidos el interés, se alejan tras la pelota que saltó vibrante detrás de una roca o continúan con sus juegos a la orilla del mar. Todos los días ella vuelve al mismo lugar y recomienza sus construcciones con la misma perseverancia. Coge plumas de gaviota y va colgando puentes levadizos que comunican al castillo con los terrenos del pantano, donde viven los súbditos, las enormes hormigas negras que pululan sobre la arena. Y allí se queda, con sus extraños trajes de gasa, absorta en los avatares de las olas, hasta que sube la marea y las aguas carcomen poco a poco la base del castillo. Luego se desploman las almenas y las torres, hasta que no queda más que un montículo húmedo desde donde saltan algunas pulgas de mar. Yo la observo desde mi cabaña por la ventana del oriente, mientras bebo mi café o lavo los platos del almuerzo. Cuando pongo la mesa para el té, ella todavía está allí ensimismada, con sus ojos lejanos y su pelo largo y rubio ondeando al azote del viento. Todos sabemos que invierno o verano allí estará cada día, y mi corazón se encoge siempre que la veo. Cuando el sol decae en el horizonte y el cielo se vuelve rojo, es su hora de volver a casa por el sendero cobijado de pinos. Algunas veces los pescadores con sus redes al hombro, repletas de masas y erizos, la siguen entre los árboles más allá de las dunas. También algunos adolescentes de veraneo corren tras ella haciendo copa de su extraña indumentaria y le gritan obscenidades. Es invierno cuando noto la diferencia. No hay bañistas ni paseantes en la playa. Desde mi ventana solo distingo la bruma y la figura solitaria jugando con sus manos. Se pone de rodillas para amasar la arena y entonces me doy cuenta. Su vientre voluminoso se destaca ceñido por el viento en su amplia falda de tul. Abro la ventana y la oigo cantar. Gracias.
¿Tenemos una única cuento?
Esto en realidad era a otro que tampoco está, en un cuento dedicado al 4 de Biblia, se llama Los Fumadores. una reivindicación personal. Se pondrán en la ciudad oscura. No hacen vida sana, no van al gimnasio. Tienen miedo ridículo y el leve algo amarillo lo ocultan en complicados procedimientos. Conocen los lugares secretos. Son ávidos lectores, consumidores feroces de pensamientos abstractos e ideas, de sueños que se van con el humo. Los fumadores se proponen a diario guerrillas para hacer valer sus derechos, grandes gozadillas, declaraciones furibundas de principios. Algunos, cansados de tanta lucha, desertan del movimiento y también ejecutan complicados procedimientos para insertarse en la sociedad y ser como los demás. Van al gimnasio, toman Coca-Cola, compran compulsivamente, son asiduos al humor. Y para ser como los otros, persiguen a los fumadores de noche como sus antepasados persiguieron a los homosexuales para golpearlos. Un día despiertan sanos, van a la iglesia, dejan de soñar, las atracciones y las metáforas quedan lejos, como la infancia, y se transforman en personas de bien que siguen el sistema, hacen lo que se les dice, respetan el orden. Así el mundo sigue su curso y los fumadores empequeñecen sus formas. Pero escondidas en secreto, ante una ventana o una esquina del mundo, los fumadores se congregan silenciosos a devorarse las estrellas y la risa.
Nos puede contar el último en lo mundo.
Las formaciones. Uno. Desperté convertido en un enorme escarabajo, pero no me importó porque había leído Kafka. Deambulé restos de comida y busqué la oscuridad, no por ocultarme, sino debido a una fotofobia incipiente. Logré llamar a mi ex esposa tras ingentes esfuerzos para marcar su número con mis patas tormentosas. Cuando al fin oí su tenida voz en el auricular, emití una mezcla de siseo y zumbido que la enfureció. Si hubiera podido hablar, también se habría encolerizado, me consolé. No tenía a nadie a quien llamar excepto a mi jefe. Estaría maldiciendo mi casta esclava por los siglos de los siglos. Estaba solo, como siempre. Después se me ocurrió utilizar el correo electrónico. No fue fácil, pero lo hice. Escribí a los gerentes de producción de los canales de televisión. Expliqué lo que me había ocurrido, indicando que podría hablar mediante el sistema de físico Hawking. Apunté un video mío francamente horripilante. Me quedé con la mejor oferta, 4 millones por hora de transmisión para el primer trimestre. Después veríamos. Ahora soy la atracción principal, el talk show del escarabajo. Todos acuden a mi programa, políticos, empresarios, modelos, futbolistas. Los interrogo con mi voz sintética y una dosis de ponzoña consecuencia de la metamorfosis. Al canal me llegan y traen en limusina desde mi nueva mansión. Escriben mujeres ofreciendo acoplarse conmigo, sea lo que sea. También mi ex cónyuge me lo atiende con paciente. Yo restriego con regocijo las patas contra mis aciradas mandíbulas. Me basta con eso.
Bueno, les damos las gracias a ti. Yo le voy a dar las gracias al público que está aquí, que nos vino él. Gracias a Alessandra Azuanto, a Diego Barros, a Andrea Estanovic, a Diego Muñoz. Todos ellos tienen sus libros allá arriba. Tanto está, bueno, está Simplemente Editores, al lado de Simplemente Editores, está Serión, más allá. Están las otras editoriales que publican a los autores chilenos y les agradecemos por venir acá. Nosotros estamos en Chepehuén y Acerión. Así que, bueno, nos vemos arriba. Muchas gracias.
No, bien, no, sí, yo estoy haciendo streaming. Hoy estoy transmitiendo online. Sí, hola. Pero así que había más público en línea. Sí, que estoy transmitiendo por internet. Así que. Había más público.
¿A dónde? ¿A qué?
Tengo un sitio. Este es un sitio que nosotros estamos criticando literaria detrás del sitio y además estamos transmitiendo de todos los eventos que hay acá en la feria. Así que estamos trabajando con esto y la editorial en general nos manda los libros.
WordPress.com.
La editorial nos manda con su texto. Nosotros tenemos un estambre crítico y lo hacemos llegar y publicamos la revista crítica. Creo que está saliendo ahora. ¿Sí?
Estamos
virtuales.
Sí, tenía más público. Harto más. Exacto, sí. Pueden ingresando, podemos ver todos los videos. Así que los pueden ver, pueden revisar. Y acá vamos a subir un archivo de audio y ustedes pueden. Que ni un problema. Sí, ahí pueden entrar y pueden revisar lo que ven. ¿Ya?
Gracias.
Ya, que lo vaya muy bien, ¿no? Gracias a Señores,